Bueno, profesor, una semana más en los mentideros de la sección sobre nuestra lengua, que no descansa en su afán por enmendar a los perpetradores de incorrecciones.
Pues desde luego, buenos días también para usted, don Carlos, y para todos. Y ahí andamos, pues semana tras semana intentando...
Sí, pero reconocerá usted que sin frase para empezar, este espacio se desdibuja mucho.
Sí, aunque luego ya le van a echar a ustedes los perros, a usted. Sí. Vamos allá, como está el panorama, he elegido la siguiente. La palabra que yo doy en el campo la cumpliré en la ciudad y a donde quiera, sin serme pedida, pues no se puede apreciar de caballero quien toca en el vicio mentiroso.
Me lo puede poner más fácil.
Claro.
No me lo puede poner más fácil.
Además que es fácil, pero mira que cómo le mira.
No, su inigualable Cervantes, ¿verdad?
Eso, es una maravilla.
Ejemplares, sí señor, la gitanilla.
La gitanilla, sí, es que es un pozo Cervantes de sabiduría.
Correcto. Bueno, vamos a ver, ¿alguna palabra para iniciar nuestra sección de hoy?
Sí, dado que recibo algunos correos de personas de Hispanoamérica, y veo que este programa tiene gran predicamento, no la sección, el programa. En Hispanoamérica voy a rescatar de vez en cuando alguna palabrita, como la que le gustó mucho a María José hace varios programas, que era guarradilla, que le gustó y era un chaparrón, pero bueno. Pues ahora voy a rescatar palabras hispanoamericanas, o sea, del español de América, que tienen alguna traducción. Por ejemplo, empezamos hoy con abombado. Fíjense, en Venezuela es una persona poco humilde o egocéntrica. En Puerto Rico y República Dominicana es algo que tiene un olor desagradable. En Uruguay es una persona tonta o persona que está mareada. En Argentina, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay es tonto, falto o escaso de entendimiento. Y en el español de España es curvado, convexo, que tiene forma esférica. No tiene nada que ver.
Sí, estar abombado no es especialmente... No.
Aquí en España no sería, pero allí en América es muy bonito.
Bueno, pues después de esta lectura polisémica... Vamos a la caza de perpetradores con el primer archivo.
Está nevando con ganas desde hace tiempo. De todas maneras, está causando poca afección al tráfico y, de hecho, toda la red viaria vasca...
Bueno, el significado de afección es afición, inclinación o apego. Y en los beneficios eclesiásticos, ya que estamos en esta casa, es la reserva de su provisión y comúnmente la que corresponde al Papa. Lo que quería decir el periodista es que no afectaba al tráfico, es decir, que no lo perjudicaba o no influía desfavorablemente, ¿no? Es lo que lo llamamos los filólogos, es una impropiedad léxica, que hoy ha dicho una Javier Sierra y le he apuntado para otro día.
¿Cuál?
Confrontación.
Impertinencia, de verdad.
Dios mío.
Sí, lo pajé, luego escribe mucho mejor que yo, pero, a ver si cambiamos esa palabra. Confrontación es preciosa, María José.
O sea, pero tú se lo que puede... haces...
No se puede, confrontación es cotejar, don Carlos. Si usted y yo no tenemos la misma opinión, cotejamos y confrontamos. Y lo otro es enfrentamiento. Esos son los políticos los que nos están... Y yo también lo suelto de vez en cuando.
Anda,
y hay que
anda.
Tener cuidadico porque luego es que luego les haga bien serie de estar no hay ni una, ¿eh?
Vamos a lo siguiente.
Han leído un manifiesto, parecía que esto era el punto y final. No obstante, todavía siguen aquí concentrados.
Firman el acuerdo de divorcio. Punto y final a su historia de amor.
Bueno, pues lo saco de vez en cuando, pero aunque sea algo pesado... Quiero traerlo aquí porque realmente, como sigamos así, esto va a ser una epidemia como lo del mismo, la misma y los mismos.
Sí.
Entonces, claro, entonces, por favor, solo existen en la gramática española punto y seguido, punto y aparte y punto final.
No punto y final.
Claro, no existe eso. Si se acuerda usted que hablamos del dictado, cuando hablamos de esto, que decía usted que ya no se hace dictado. Pues no deben hacerse muchos dictados en los colegios, que nos decía el maestro, el profesor, punto y seguido, punto y aparte, y punto final. Es que el punto y final sería poner un punto y se toma una copica
y volver.
Y volver a poner final.
Sí, correcto. No tiene sentido. El tercero.
Esa participación va a ser muy clave en este colegio electoral del centro de Moscú en el que nos encontramos.
Bueno, si tenemos en cuenta que clave es una palabra que ya tiene en sí misma el elemento superlativo, porque es un elemento básico, fundamental, no se puede poner muy clave o poco clave. No podemos decir que una mujer está muy embarazada o un poco embarazada y que tenga un jarrón en casa muy lechero. Entonces esto es lo mismo que base fundamental. Es un absurdo. Si no hay base, no es fundamental, no claro. Nada. Es que no, es una fundundancia que diría Martín XIII.
Claro, tiene sentido. Si es la base que sustenta algo, es fundamental claro. Para que se sustente.
Exacto. Si no se sustenta, no es base, entonces no es fundamental, pues no hay base. Si está con suelo, claro. No, entonces donde pisan, ya está.
Claro.
Eso es.
yo. Ay, ¿Alguna de la fosforera?
Sí. Esto ya me conocen en la universidad como el según Herrera, profesor Vilche dice que es usted el de los chistes retardados, los cuente y luego en casa nos reímos. Mira, eso es culpa del señor Herrera. Bien, vamos allá. Me pregunta un fósforo, Javier de Santander, que qué le parece que muchos deportistas hablen en plural. Estamos aquí allá, hemos tenido una caída, nos infiltraron hoy antes de salir, decía un motorista, ¿no? Entonces, evidentemente, eso Dice Javier que lo inició Miguel Indurain porque era muy modesto. Pero claro, no tiene sentido ninguno en algunos casos, salvo que hables del equipo, estamos preparados para y tal. Pero si me han infiltrado es a mí. ¿Se acuerda, don Carlos, que hablamos de Curro Puya?
Gran torero, gran persona.
Claro, que le pegaron una cornada y dijo uno de sus subalternos, maestro, ¿qué cornada nos han pegado? Y dijo, mayormente a mí. Claro. Entonces, evidentemente hay que tener cuidado con los plurales porque no, salvo que se hable del equipo. Eso sí.
Claro. ¿Y alguna de las suyas para despedir?
Bueno, lo siento, lo he cogido porque yo todavía me encontré con mi sobrino Pablo, que está emocionado con mi, tiene 14 añicos, con la intervención en la radio, dice, Tito, ¿puedes contar este chiste donde Herrera? Digo, venga, lo voy a contar aunque me pegue. Entra un señor en un establecimiento chino, en un salento regentado por chinos, y dice, hola, y dicen las 3:15.
Bueno.
Madre mía.
Pero es que me lo ha contado mi sobrino.
Tremendo.
Claro.
Ha salido al Tito, el sobrino.
Madre
ha salido al Tito.
Pero hombre, reconocer a profesor.
Que... Sí, no, va a reconocer, ya le encanta.
Sí, yo reconozco lo que haga falta. Que los chistes son muy malos algunos.
Ah, que
lo dice usted en el prólogo de mi libro que voy a sacar ahora.
Claro,
que hay
sí,
uno, otro malísimo. Usted,
pero la cierta ingenuidad de algunos chistes les dice un tanto la hondura de su...
solamente se ve en mí el niño que hay.
Bueno,
¿no? Queda retratado lo que viene siendo. Sí. Queda retratado.
Ya cuando digo a Tony con lo de Gaes, me sale el de, está usted muy gordo, dice, como una tapia.
Bueno,
es que de verdad.
Usted es muy de Kini, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.
Sí, señor.
Perfecto. Porque es que le tiene que gustar exactamente esto que le voy a poner ahora mismo.